Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy viernes 22 de diciembre del año 2017, aunque saldremos al aire mañana sábado, diferido de 1 a 2 de la madrugada. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, Emilio Cejas. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes, al menos en los próximos 53 minutos, Orlando Guajiro Peña, José Pepito Lacayo y el Olímpico se encuentran de vacaciones y quien les habla, Edemio Navas González. Así que buenas noches, Guajirito.
Sí, señor.
Y
sí,
buenas
señor.
Noches a
es
todos.
Es un placer estar contigo. Tú sabes que este programa no pertenece a ti, ¿sabes?
Es de Carrillo.
¿Eh?
Y de Polito, específicamente.
Parece que es mentira que tú estés aquí 20 y pico de años y no sabes que esto de Rafael García Toledo y Orlando Peña los viernes.
Los viernes, es el especial.
Oye, dame qué te pasa.
Eso me estaba recordando Polito, me dice, los viernes son del Guajiro y el Olímpico. ¿Verdad, Polito?
Sí, bueno, pues no. Edemio, me fallaste con lo de Rocky Marciano. Oye, Rafael, si estás oyendo, qué bárbaro. Oye, Edemio, el Guajiro tiene hoy algo importante de lo que sucede de los peloteros más valiosos del año pasado. Y tú tienes muchos peloteros que hoy firmaron.
Hay unos cuantos.
Agentes libres, pero quedan muchísimos agentes libres que son escopeteros todavía, incluyendo un cubanito. Julito Martínez.
Julito Martínez todavía no ha firmado. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si ya nos vamos al primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, vamos a comenzar con una noticia triste aquí en Al Duro y Sin Guantes. El señor Dick Enberg, un comentarista deportivo miembro del Salón de la Fama de Béisbol, falleció a los 82 años de edad. La hija de Enberg, Nicole Enberg Bass, confirmó el deceso a prensa asociada. Dijo que la familia se preocupó cuando su padre no llegó el jueves en un vuelo de Boston y fue hallado muerto en su casa en la ciudad de Joya, un barrio de San Diego, con sus maletas listas. Así que
60 años.
Lamentable muerte.
En béisbol y fútbol y hockey, todo. Ha sido uno de los grandes narradores deportivos con una voz excelente. Lo conocí en el último año mío en Los Ángeles, vino ahí y se tiró fotos con un grupo de nosotros y estaba Nola Reyes, que él vino a entrevistar especialmente a Nola Reyes ese año.
Sí.
Así que,
bueno, comenzó hace 60 años como comentarista y analista de la televisión, también de la radio, en la Universidad UCLA, allá en California. Y trabajó en Super Bowls, también en Juegos Olímpicos, estuvo presente en muchas Olimpiadas y partidos de béisbol de los angelinos y los padres de San Diego, y también el equipo Rams de la NFL, o sea, la Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos. El señor Enberg se retiró de su trabajo en televisión con los padres de San Diego en octubre del año pasado, o sea, hace poco más de un año. Que descanse.
Que en paz descanse. Demio, cambiando de ambiente, ¿no? Hubo alguien por ahí que siempre está criticando, dice que este era un programa de loco, pero que le gustaba. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué? Locos somos los que nombramos Al Duro y Sin Guantes. Tú tienes que estar loco para aguantar, poner un programa Al Duro y Sin Guantes. ¿Tú crees que yo soy loco, coger una pelota sin guantes?
Claro, eso no lo hace nadie.
¿Quién fue el culpable de eso?
William Valdés. Bueno, señores, vamos a comenzar con otra noticia del béisbol. El jardinero cubano de allá del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón, Yasmani Tomás, se sometió a un procedimiento, esto fue ayer jueves, para removerle los tejidos cicatrizales que resultaron de una cirugía del torso a la que se sometió en agosto de este año. Precisamente comenzando la campaña del año 2017, Más o menos finales de abril, principio de mayo, el equipo de Arizona estuvo de visita acá en Miami y yo conversé mucho con Yasmani Tomás. Me dijo, bueno, eso fue principios de mayo, si mal no recuerdo. Me dijo que su esposa se encontraba de visita en La Habana compartiendo con su familia, había viajado con su hijo y que estaba muy contento de que su esposa se reuniera con sus familiares allá en el reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón. En ese momento era el jardinero izquierdo del equipo Arizona, estaba bateando muy bien, acumulaba como 6 o 7 jonrones, pero ya a finales de mayo se lesionó y lamentablemente Yasmani Tomás, un ídolo en la capital con el equipo azul de Industriales, no pudo jugar más en las grandes ligas de béisbol. Se espera que el habanero Yasmani Tomás esté listo para cuando arranque la campaña regular el día 29 de marzo del próximo año. Esto lo informó hoy viernes el gerente general de ese equipo de Arizona, Mike Hassen. Yasmani bateó para 241 en solamente 47 partidos este año debido a dolencias en el torso. El muchacho habanero fue colocado en la lista de lesionados el día 6 de junio por tendinitis. Esto fue en la ingle derecha. Pero cuando experimentó molestias en su intento de regresar a la acción de las grandes ligas, fue operado del torso el 22 de agosto de este año. El procedimiento más reciente fue para removerle a Yasmani Tomás unos tejidos cicatrizales que le estaban causando molestias. Y bueno, todos allá en Cuba recordarán de que Yasmani Tomás ganó el Home Run Derby, o sea, la competencia de jonrones, hace como 4 o 5 años en Ciego Dávila. Y al terminar esa competencia de jonrones, fue un sábado, fue entrevistado Víctor Mesa, quien en esa época dirigía al equipo de Cuba y también de Matanzas, y Víctor Mesa precisamente declaró de que en su opinión Yasmani Tomás era el mejor pelotero en Cuba. Esto fue, reitero, hace 2012-2013, y hay que recordar que en esa época también estaba el primera base del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, Pito Abreu, quien lleva 4 años impresionantes acá en las grandes ligas de béisbol. Por otra parte, Guajiro, el equipo de los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, estrenarán sus anillos de campeón en abril próximo. Los Astros van a estrenar su banderín de titulares en el Manning Park de Houston antes de su juego inaugural en casa en el año 2018. Esto va a ser el día 2 de abril contra el equipo Orioles de Baltimore en la Liga Americana. Se pudo conocer por intermedio del presidente de operaciones de ese equipo, Reid Ryan. Los anillos de campeón de los Astros serán revelados y entregados a los jugadores el día 3 de abril del año 2018. Y bueno, hay un cubano ahí, Yuliesky Gurriel, y un cubano americano, que tuvo una campaña bastante aceptable en el año 2017, el muchacho de Tampa, Lance McCullers, quien precisamente coincidió en la etapa juvenil con el desaparecido cubano Joseito Fernández, quien fue entrenado, al igual que McCullers, por Orlando Chinea, un técnico, señores, que fue muy bueno en Cuba, y yo considero que está entre los mejores técnicos del béisbol de las Grandes Ligas en los últimos años, y los resultados están ahí. Lo que ha hecho Orlando Chinea para llevar a varios peloteros, no solamente cubanos, sino en sentido general, también norteamericanos, a equipos de las Grandes Ligas. El equipo de Houston también alojará el trofeo de campeón, el cual Ryan está llevando de gira por todo el estado de Texas, sobre todo por la zona esa de Alvin. Mi grupo está a cargo del trofeo, así que cada vez que sale del estadio, quiero procurar que vuelva intacto, bromeo Ryan. Voy a llevarlo a muchos lugares en enero, durante parte del estado de Texas.
¿Qué cosa más curiosa? El equipo de Houston ganó después de 2 años irse de las ligas, y el manager lleva 2 años dirigiendo.
Lleva poco tiempo.
¿Tú sabes cuántos managers hubo ahí que fracasaron de 56 años?
Primera que gana Houston.
El manager que te ganó no había nacido cuando empezaron a jugar. Uh-huh. A que tú no te recuerdas, yo siempre te tiro y tiro los cambios de velocidad. ¿Qué pelotero famoso debutó jugando en la organización con el Houston cuando estaba en el Astrodome?
Sí, mano, uno de ellos fue Ken Caminiti, ¿no?
Yo ya estaba retirado, Ademio, que tú estás hablando.
¿Quién fue?
Román Mejía.
Ah, Román, sí.
¿Y qué segunda base famosa que tuvo 10 años teniendo 600 hasta 700 turnos al bate pasó del Chicago White Sox para Houston? Rápido.
¿Quién fue?
Ah, pero también...
No.
Nelly Fox. ¿Y qué fue la segunda base regular que pasó de ahí para el equipo de Cincinnati y está en el Hall de la Fama?
El comentarista deportivo.
¿Cómo se llama?
El comentarista deportivo.
¿Tampoco?
Sí.
John Morgan.
John Morgan.
Ok, sí. Déjame terminar.
John Morgan, a propósito, declaró...
Quería darte una noticia. Oye, esto, el béisbol está medio loco. ¿Ustedes se recuerdan Omar Minaya, el primer gerente general y presidente latino en Grandes Ligas? Lo votaron hace, después de estar 10 años, casi 8 años con los Mets, lo votaron y nombraron a Sandy Anderson. Ayer le dieron una extensión a Sandy Anderson, los Mets, por 4 años más. ¿Y tú sabes quién trajo?
A Omar Minaya,
de ayudante.
Bueno, en la época de Omar Minaya, cuando fue gerente general del equipo de los Mets, le hizo una oferta muy buena a
Orlando
por 2 años y $12 millones.
No, ese es el caso. Él volvió a los Mets porque el que le quitó el puesto a él lo nombraron con 4 años de extensión y parece que dijo, él fue ganador, Minaya, pero que los últimos 4 años con los Mets fue un desastre.
Sí, él comenzó en Grandes Ligas, Omar Minaya, el dominicano, en el 2002, como vicepresidente y gerente general del equipo del Montreal, que bueno, ya lleva varios años en Washington como
hombre de los Nacionales. Estuvo con el San Diego, también estuvo con varios equipos, pero principalmente al principio de su carrera como dominicano, al fin, era scout, buscador de talento. Uh-huh. Y llegó a ser esa posición. Ahora la otra pregunta para ti. ¿Qué otro latino famoso, hijo de padre latino, fue gerente general en Grandes Ligas?
Bueno, ya lleva, va para 13 años, Al Ávila con el equipo de los Tigres de Detroit. Estuvo con Dombrowski aquí de asistente especial durante muchos años, cuando Dombrowski guió el equipo de los Marlins a ganar la primera serie mundial en el 97. Dombrowski se fue para Detroit, de ahí, bueno, aprovechó la oportunidad y se llevó a Miguel Cabrera, después que le hicieron un buen contrato, y se llevó inmediatamente de asistente a Dombrowski. Cuando a Dombrowski lo nombran gerente general del equipo de los Medias Rojas, precisamente la gerencia, el dueño mayoritario del...
No fue ese, Demio, fue Rubén Amaro.
Bueno, el de Filadelfia, el de Filadelfia, sí.
Demio, No,
pero yo pensé que te refería
Este es Arturo Cinguante aquí.
Yo pensé que te refería a Omar Minaya. Bueno, conozco personalmente a Rubén Amaro cuando jugó con el equipo de los Phillies. No jugaba todos los días, no era regular.
Serie Mundial y todo.
Estuvo en la Serie Mundial de 93 contra el Toronto en el 93. Aquella Serie Mundial donde Joe Carter disparó el famoso jonrón para darle victoria en este training al equipo del Toronto. La segunda Serie Mundial en forma consecutiva para Sito Gaston, que habla un español perfecto.
Exactamente. Déjame decirte cómo cambian las cosas. Este muchacho se convirtió en tremendo general. El padre de él por 10 años, el príncipe de los Series Toros, hijo de Rubén Amaro, el canguro cubano. Uh-huh. Nació en México y el hijo de él nació también en México, los dos. Rubén Amaro, padre, murió hace poco en Maracaibo después de haber sido dirigente del equipo de las Águilas del Zulia. Y su hijo, ¿qué está haciendo ahora? No sé qué estará haciendo.
No se sabe, después que dejó la gerencia del equipo de los Phillies, no se sabe qué está haciendo Amaro. Todavía muy joven, debe tener alrededor de 54, 55 años. Ya que estás tocando el tema, Guajirito Peña, del equipo de los Phillies, el Philadelphia tiene previsto rendir el homenaje al pitcher, ex pitcher norteamericano Roy Halladay la próxima temporada. En el 2018, ningún miembro de esa organización, me refiero a Grandes Ligas, usará el número 34 que le perteneció a Roy desde el año 2010 hasta el 2013, cuando jugó para el equipo de los Phillies o lanzó. Halladay falleció el pasado 7 de noviembre cuando la avioneta particular que piloteaba se estrelló en el Golfo de México. El ex pitcher de Grandes Ligas tenía solamente 40 años de edad. Pese a que disputó solamente 4 temporadas con el equipo de Filadelfia, Roy dejó huella en la organización de los Phillies y también en la ciudad de Filadelfia. Fue ganador del premio Cy Young en la Liga Nacional en el año 2010. Lanzó un juego perfecto y en la postemporada tiró un juego sin hit ni carrera. Y bueno, durante los entrenamientos del año 2017, Halladay fungió como coach de habilidades de ese equipo en Clearwater, acá en la Florida, cerca de la ciudad de Tampa. El receptor Andrew Knott usó el número 34 la temporada pasada, pero recientemente cambió al número 15. Así que Guajirito Peña, el número 34, ningún jugador del Philadelphia al menos lo va a tener en la campaña que comenzará el 29 de marzo próximo. Va a comenzar bastante temprano la temporada regular. Dime, Guajirito.
No, que hay una... No es equivocación, pero el anillo de Serie Mundial no se lo dan a nadie. hasta que no empiece la temporada. Cuando empiece Houston la temporada en abril,
se lo van a dar el día 3.
Entonces le darán el anillo a cada uno, incluyendo gente que trabaja con el equipo, los coaches. Yo no sé si los cargabates, hacía años cuando había 8 equipos, los Yankees le daban la sortija al cargabate, que se lo merecen porque se pasan todo el año ahí, sí. Muchachos que cogen de colegio. Ahora bien, esa sortijita no se la gana cualquiera. Mira, sea difícil, que esta gente le costó 56 años. Dice Guajiro que no, que si hubiera sido Marich, sí, hubiera ganado también con
8 o 10 series mundiales. Bueno, Guajiro Peña ganó una serie mundial en el año 1984 con el equipo de Detroit, cuando el Guajiro fue el que firmó al habanero santiaguero, es Bárbaro Garvey. Todavía tienes el anillo, ¿no?
Lo que Dave no sabe es que el Guajiro tenía 5 peloteros en el equipo, eso, aparte de Garvey, eran 4. Yo tenía a Howard Johnson, a Kenny O'Neill, a señor Berenguer y al señor López, mexicano, en ese equipo lo había firmado yo.
Howard Johnson, que jugó muchos años, sobre todo con los Mets.
Cuando dieron la fiesta, yo estaba con mi esposa, cuando yo sí estaba casado, porque a mí no me aguanta todo el mundo después, mucho tiempo. Y entonces vino el gerente general que había jugado conmigo, que fue el que me dio el trabajo, y por abajo así me dio un sobre.
Yo cogí el sobre. Te iba a preguntar cuánto te dio.
Y él me dijo:
$30,000.
Él me dijo: Peña, no lo abra ahora. Pero yo estaba desesperado por abrirlo.
Sí.
Y cuando vi el sobre, $14,000 de regalo.
Que esos $14,000 del año 84 al 2017.
¿Es una casa?
Yo nunca había ganado.
Lo más que gané fueron 17. Pero fíjate tú que por ser escado. Pero eso fue suerte. Le voy a decir por qué. El señor Bárbaro Gabriel vino por Mariel. Yo firmé a él, a Salazar y a Cajuso. A Bombón Salazar y Eduardo Cajuso. Sí. El mejor de todos era Bombón Salazar, pero no tiraba.
No llegó a Grandes Ligas.
Ok. ¿Qué pasa? Que vamos a un playoff contra el equipo de Kansas City. Y el señor Bárbaro Gabriel en el noveno inning metió doble contra la cerca y fuimos para la Serie Mundial. Si no hubiera sido por Garvey, los 12,000 pesos se hubieran perdido, ¿okay?
Sí. Bueno, Guajirito Peña, tenemos algunos saludos aquí en nuestro programa. Charon Oakley, bueno, Charon trabajó muchos años.
Ella nos sigue
con
mucho.
Nosotros aquí. Ella... Sí, dice que nos está mirando.
Cajillo, ¿por qué Charon? ¿Por qué tú no lees esto, mijo?
¿Por qué? Muchas gracias por mantenerte.
Sí, apoyé. Yo voy a apoyar. Ajá.
También nos escribe Juan León. Dice: otro saludos, amigos del programa Al Duro y Sin Guantes. Les deseo feliz Navidad, igualmente para ti. Para ti, para toda familia, a todos, a Charon, a todo el mundo. Dice que es de West New York. Dice que está en New Jersey, un cienfuero y cubano de corazón. Así que la tierra de muchos peloteros cubanos. Ahí jugó muchos años Camilito Pascual,
este,
¿verdad?
Este próximo.
¿Por qué una muchachita tan linda trabajó? ¿Se retiró porque quiso retirarse?
Ajá, exacto.
Ah, me alegro. Un saludo para ti, con mucho cariño.
Mira el próximo bueno para...
Blas Mulet dice: saludos a los dos y Navas de mi tierra, Holguín. Feliz Navidad. Efectivamente, Mulet lo conozco hace muchos años.
¿Tú lo conoces?
Sí, bien. Hace tiempo no lo veo, pero un abrazo, Mulet. Fue scout de peloteros cubanos. Recuerdo en el año 99.
Cienfueguero, esto.
A un pitcher orguinero que lanzaba.
Tiene que estar orgulloso de ser Cienfueguero. Cienfuegos era una de las ciudades más lindas de toda Cuba. Sí. Esa fue la perla del norte, ¿no?
Sí.
Había un restaurante de marisco.
¿Y qué me dice Doquín?
Si tú hubieras ido allí, engorda 200 libras.
Sí. Saludos, Mulé. Es gran amigo de muchos pitchers y jugadores orguineros, entre ellos Rafael Castillo.
Mira la guapa que viene ahora.
Así que saludos a
Yusmila.
Mira, Demi Holguín está apareciendo últimamente.
¿Viste? Uh-huh. Sí, Yusmila, mira la próxima.
Y bueno, está casado Mulet, dice, con Elizabeth Mulet. Son de Holguín. Así que muchas gracias.
Seguimos.
Tenemos por acá la foto de Yusmila Guerra Torres. También le gusta el programa, ¿no?
Emilio, cuidado.
Tenemos amenaza Emilito, de por foto. Favor, la foto aquí de.
Más para. Ajá. Ahí.
Ahí, la otra foto.
No, para arriba, no para arriba. Ahí, Yusmila.
¡Ave María, qué muchachita!
Una mulata muy bonita de Yusmila Guerra Torres. Oh. También dice que le gusta nuestro programa Al Duro y 50. Así que
sabes,
muchas felicidades. Feliz Navidad.
¿Los nombres de los muchachos estos que llaman de Cuba y las personas de Cuba, los nombres que tienen?
Sí.
En Cuba, en tiempos normales, eran
Pedro, Ramón,
Martínez, Pedro y Rodríguez. Hoy en día oigan esto.
Generación
Yusmila, Mujet, son nombres rusos.
Sí.
Claro.
Sí.
Yo no tú crees que sale Yuneski.
Los puntos de vista de Guajiro
no representan
los puntos de vista del programa.
Bueno, señores, también nos escribe Lázaro, Álvarez.
Fiel al programa, Lázaro.
Los que trabajan al Duro y Sin Guantes. Feliz Navidad junto a su familia. Felicidades para todos. Muchas gracias.
Igual,
para ti.
Sí.
Te deseamos lo mejor del mundo. Y mucha salud para el año 2018, que eso en realidad es lo que hace falta. Mucha salud. Con la salud viene lo demás, por supuesto, ¿no? Manuel Ramón Almaguer Rey dice, muchas felicidades a ese excelente equipo.
Puerto Padre.
Desde Puerto Padre, la zona esa de Puerto Padre.
Delicias,
Chaparra.
Chaparra,
nice. La playa Herradura, que está ahí entre Jibara y Puerto Padre. Bueno, el Central Maceo pertenece a Holguín, la zona de Cacocún, Cristino Naranjo, Tomí 25, Tomí 2, Mayariza, Huetánamo.
Eso está antes de llegar a Holguín.
Sí, Rafael Ferreira, así
porque
que
la gente no quería ir a Holguín, yo no sé por qué.
Esta nota que viene está interesante, la que viene ahora es bien interesante.
Dice Fidel García, buenas noches, al Duro y Sin Guantes, pueden enviarme el comprobante del correo para reclamar la pelota que ustedes me enviaron. Pueden enviármelo por correo electrónico. Muchas gracias.
Ese fue de Richmond.
En la calle, muchacho del libro, no. Torre, ¿qué pasa con Torre?
No sé, pero ¿qué pasó con la pelota? Tú mandaste una pelota, ¿no? Que firmamos.
No, yo la pelota que mandé.
La pelota de Fidel García.
Se la roban, se la robaron.
Ah, no digas eso. No. Pobre Fidel.
¿Tú te acuerdas los radios lo que pasó, no?
Sí, no, pero este es en Richmond. Este queda en Richmond. Vamos a ver si. Quizás vamos a tener que, en el año que viene, buscar otra pelota, sí. y mandárselo.
Otros saludos aquí, Mabel Rodríguez, dice que le gusta el programa, propietaria
de Panamá,
de una compañía en Panamá. Me encanta Panamá, señores. ¿Sí? Tengo muchas amistades ahí en Villa Argentina, así que en 2018 estaré de visita nueva por allá por Panamá. Nice.
Bueno, creo que, mira, Chiriquí, ¿dónde queda eso?
Chiriquí, déjame decirte que Chiriquí es famoso por una vuelta que se realiza, está en Panamá. Chiriquí. Está en Panamá, anualmente se realiza ahí en esa zona de Chiriquí una vuelta ciclística a Panamá, pero bueno, básicamente es en Chiriquí. Mabel Rodríguez dice que estudia en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, o sea, estudió y también estudió en el Instituto Preuniversitario, el IPU, Rubén Martínez Villena. Es soltera, es de La Habana, Cuba.
Ah, soltera,
así que propietaria de bienes raíces. En Chiriquí, Panamá. Vamos a mostrar la foto aquí.
Nació en Chiriquí.
Me parece que
Emilio, amenaza parte. De foto, Emilio.
Mira dónde nació.
A Mabel. Vamos a ver la foto por aquí.
No, es que está ahí. Ella tiene una propiedad. Ella es cubana que está en Panamá.
Muchas gracias. Muy bonita, nice. Mabel.
Chiriquí, nice.
Te
Panamá.
Deseamos lo mejor del mundo para el 2018. Que pases felices Navidades.
Sí.
Ya un par de días y también un excelente fin de año. Pero mucha salud, Mabel.
A todos.
Es lo que hace falta para el año 2010.
Un minutico,
Guajiro Peña. ¿Algo más?
Algo más. Quédeme cuenta. Háblame de...
Yo estoy guardando para la segunda parte.
Bueno, el equipo de Arizona acaba de firmar al pitcher realista japonés Yoshihisa Hirano. Otro buen pitcher para el equipo de Arizona. Le hace falta también jugadores para ver si repiten y van a otro playoff en el próximo año. Recordarán de que Colorado y Arizona avanzaron
aquí,
de comodines por la Liga Nacional.
En Miami podemos contratar un asiático. Porque están buscando.
Bueno, hay un chino aquí, un pitcher de Taiwán que
desde
que lo firmaron
no hizo nada. Chen. Sí. Ese sí, gana buen dinero.
Le están pagando un contrato de 80 millones.
Wow.
Y no ha lanzado casi nada.
Y él no se va a declarar libre.
Bueno, mis amigos, al menos llegamos al final de la primera media hora.
Ahora yo quiero seguir hablando.
Programa, regreso, Guajiro Peña.
Bolivia.
Así que una pausa y regresamos.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo.
Desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil. Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wait again. What's up?
Mis amigos, estamos aquí en el segmento de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Anoche LeBron James anotó un total de 34 puntos y cooperó a que su equipo de Cleveland ganara y se mantuviera en tercer lugar en la Conferencia del Este, detrás del actual líder, el quinteto de Boston, que lleva 2 derrotas consecutivas contra el Miami Heat. Y bueno, en segundo lugar está el equipo Raptors de Toronto. Anoche LeBron y su equipo de Cleveland derrotaron a Chicago con marcador final de 115 puntos por 112. Fue realmente un partido muy cerrado que se decidió ya en los últimos minutos de ese encuentro, y LeBron James llevó la voz cantante por el equipo de Cleveland. Por su parte, el Toronto, segundo lugar en esta Conferencia del Este, logró éxito ante Filadelfia, 114 puntos por 109, mientras que Boston perdió ante Nueva York. Pero pese a este fracaso, el equipo de Boston sigue en primer lugar en esta Conferencia del Este con 26 victorias y 9 derrotas. Tiene el Boston el segundo mejor récord en la NBA, solamente superado por el equipo que ocupa el primer lugar en la Conferencia del Oeste, el Houston, que acumula 25 victorias con 5 derrotas. Asimismo, el equipo de Phoenix logró victoria anoche ante el Memphis con marcador final de 97 por 95 y San Antonio, las Espolitas, perdieron ante Utah, el equipo de Bruno, 100 puntos por 89. Hoy viernes un total de 10 partidos y bueno, sobresalen los encuentros entre el equipo de Washington, que estará jugando contra Brooklyn a las 7:30, ya acaba de comenzar hace 4 minuticos este partido. Houston a las 8 de la noche, o sea en 26 minutos, frente al quinteto de los Lakers de Los Ángeles. Oklahoma City ante Atlanta también a las 8, y bueno, a las 10:30 de la noche, el actual campeón de la NBA, el equipo Golden State, los Guerreros contra Los Ángeles Clippers. Tras estos resultados, los encuentros de ayer jueves, que bueno, solamente se efectuaron 5 partidos, el equipo de Boston sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Toronto, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Washington, Detroit y el equipo Knicks de Nueva York. El quinteto Miami Heat aparece en el noveno escalón con 16 y 15, o sea, al menos está por encima de los 500. Por la Conferencia del Oeste, Houston sigue en primer lugar con buen récord, acumula 5 derrotas con 25 victorias, ventaja de solamente medio juego sobre Golden State, y después se ubican los quintetos de San Antonio, Minnesota, Portland, Oklahoma City, Denver y New Orleans. Así que, Guajiro Peña, ahora sí nos vamos con tu esperado segmento, ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Antes de comenzar con tu segmento esperado como siempre, ¿Dónde están y qué hacen? Rodolfo Rudy, el muchacho de La Perla del Sur de Cienfuegos, camarógrafo nuestro, dice que nos saluda desde el Golfo de México. Dice que el restaurante que dice el Guajiro Peña es Covadonga. Saludos, Rudy.
No hay
Estoy
duda
escuchando
de eso, amigo
por
mío.
Sirius XM. Muchas gracias, Rudy. Tremendo Cienfuero.
Del bote, de,
probablemente, está, ¿no? Está en el Golfo de México, mira, en no, su embarcación. Aquí viene, está pescando por ahí.
Algo que Guajiro no puede dejar pasar rápidamente.
Dile.
El señor José Delgado.
¿Sí? ¿Quién es ese?
Es celoso de Guajiro Peña. ¿Cómo? Y aquí manda una fotografía con Sila. Lázaro.
José, no se lo cree. Emilio, amenaza la foto.
Yo creo que tú debes ser brujo cuando la cogiste a ella.
Mira, mira qué pareja. Tan linda los
el
dos.
El Guajiro está celoso.
Es celoso. Oh,
sí.
Se está babeando, mira cómo está.
No saca estas cosas.
Mira, no. Oye, muchas felicidades. Gracias por seguirnos, sí. De verdad que sí. Gracias.
Parecía por Navidades.
Ellos son muy
tremendo fanáticos.
Tremendo fanático.
Que a propósito, estamos saliendo por Televisión Martí en vivo, también sí. Por Radio Martí, sí. FM, AM, Onda Corta y también por estamos, Facebook Live.
Así y en internet en somos cibernéticos.
Sí, estamos en todas partes.
Estamos señores. En todas partes.
Nos están viendo en Cuenca la Bella de forma
Sirius,
especial.
YouTube.
Ven. Sí, sí, tengo muchos amigos, por ejemplo, en Europa días? Que nos ven por la madrugada. En Centroamérica, sí. Recientemente estuve en Costa Rica, Nicaragua y Honduras.
Qué Guajiro.
Okay, sobre toda la parte norte se ve el programa está increíble. Cemento
mío, ¿ese cemento de quién?
¿Qué pasó con el cemento de Guajiro?
Ahora, no, ese te olvidó.
Puede comenzar, Guajiro Peña. Okay.
Bueno, yo le prometí a los fanáticos buenos que tenemos en Cuba de refrescarle la memoria con esto. En la Liga Americana el año pasado les voy a mencionar a los líderes. ¿Y qué sucedió con los líderes? El señor Altuve fue el líder absoluto en todo y ganaron. El Houston ganó. Y también el señor prospecto de los Yankees, Joe, con 52 jonrones, no ganaron. Uh-huh. El señor Cruz, líder en carreras empujadas con 119, penúltimo, sí. El último lugar de Seattle. Y el señor Marfil, en base robada de Kansas City, tampoco hicieron nada. Pero hay muchos que entraron en la pelea y hay que mencionarlo. El señor Cruz de Cleveland, ganaron y perdieron después. Sí. El señor Carrasco de Cleveland, ganaron y perdieron. Sell del Boston,
Aaron,
el mejor pitcher.
Tremendo zurdo.
Que lo cogió el Chicago Sox, tuvo una efectividad y ponchó 308. El único en la historia del año pasado en ponchar 308. El que salvó más juegos, Colomet, 47, penúltimo, uh-huh. Con el Tampa. Así que eso es la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, líder de averaje, Blackton, que yo pensé que le iba a nombrar más valioso, por arriba es tanto, pero no sucedió. Batió 3.31 y también tuvo una cantidad de jonrones inmenso con 37 y empujó 122 carreras. Stanton metió 59, último casi. Stanton empujó 132, último también. Gordon, con sus 60 bases robadas, quedaron casi últimos. Y también va a mencionar a Boto, que batió 320 con el Cincinnati. Una temporada, esa primera base hay que jugar. El catcher del equipo de San Francisco, Posse, un fenómeno. Asuna de los Miami con 37. Esos son líderes. Y por otro lado, el picheo. Khrushchev, 2.39. De efectividad, juegos ganados, 18. El señor Chisel, con 2.68, le dieron el más valioso y no ganó la cantidad de juegos que ganó el señor Kirchhoff. Entre los salvadores, el equipo de Colorado, Holland, fue el líder. Se fajaron ahí,
sí.
Y entraron al playoff, pero perdieron, ¿no? Después al final,
sí.
Eso no hay duda de eso. Y quería mencionar que uno de los relevistas mejores que hay en la pelota, Jensen, salvó 41 también con los Dodgers, que ganaron y fueron al final hasta el último momento, que no se sabía quién iba a ganar, si el Houston o los Dodgers. Todo el mundo decía.
Lanza por Holanda en los clásicos.
Sí.
Jensen.
Todo el mundo decía que el tembleque, los muchachitos jóvenes de Houston y la experiencia que tienen los Dodgers, que son los. Le llamaban. En un apodo le pusieron. El Goliath. Iban a ganar porque estaban en la casa. Fallaron. La prensa falló 100% de que los Dodgers no podían perder el último juego. Sí, señor.
¿Y ganó el Houston, la serie
¿Y
mundial.
Por qué los Yankees no ganaron el premio?
Bueno, perdieron con el Houston. Perdieron con los Astros, discutiendo el título de la Liga Americana.
Pero
creo que los Yankees están preparando.
¿Por qué fue que perdieron el premio?
Están preparando un buen equipo para la próxima temporada, ahora con la entrada de Stanton. E incluso se está hablando de la posibilidad de firmar a Yu Darvish, el pitcher nipón que sí. En la
los
serie mundial en la postemporada lanzó
¿no?
para los Dodgers.
Si los Yankees o Arrieta, Pero Demio, fallaste otra vez. Si no hubiera fallado Verlander, los Yankees habían ganado dos juegos seguidos, sí, y se pusieron arriba.
Aquel sábado.
Y vino Justin Verlander, señores, sí, y acabó con esos muchachitos. Uh-huh. No estamos hablando de un pitcher segundo, 10 años seguidos, dos o tres giros más valiosos tres veces, Sayón, 2-0 y 0 carreras.
Sí.
¿Qué clase de pitcher de
eso fue cinco
¿Y de
años?
¿Quién era el pitcher ese de antes?
Bueno, debutó con Detroit hace muchos años, incluso llevó al equipo de Detroit a la Serie Mundial del año 2002 y en su primer partido, Detroit contra el equipo del San Francisco en el 2012, aquella noche perfecta para el oso pan del venezolano cuando conectó 3 jonrones en un partido, dos de ellos precisamente frente a Justin Verlander.
Adivinaste con eso.
El equipo de Detroit, pitcher, Demio, ¿eh? Fue barrido en 4 partidos por los Gigantes de San Francisco.
De todas esas cosas, yo tengo que aplaudir a Joe Girardi. La prensa americana y el Guajiro Peña dijeron que los Yankees estaban perdidos completamente, que Joe Girardi lo iba a votar porque no iba a ganar ni 50 juegos. Y fueron hasta el último día, sí, en la segunda
discutieron
vuelta.
Discutieron el título de la Liga Americana contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston.
Pero, Edemio, siempre hay un pero en este uh-huh. negocio. Joe Girardi lo votaron.
Fue manager del año aquí en casa.
Dusty Baker ganó la división fácil, lo votaron. Uh-huh. Farrow, John Farrow de Boston, ganó, había ganado también 5 seguidas, lo votaron.
Ahora está Cora para ¿y a quién va a votar? El próximo año. Bueno, ya no está...
El manager de Detroit también le partieron la cabeza.
Y el de Minnesota también. Bueno, señores, ya nos vamos al próximo segmento aquí en Alduri sin Guantes con el deporte de los puños. Mis amigos, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, confió en Ciudad México, se lo dio a la prensa, en que los comentarios de una posible llegada del norteamericano Floyd Mayweather Jr. a la UFC, o sea, a artes marciales mixtas, dice que parece que es un chiste, que él no cree que Mayweather Jr. realice las 4 peleas que mencionó en el transcurso de esta semana. Mayweather Jr. dijo recientemente a la prensa de que podría embolsarse, señores, y escuchen esta cifra, $1,000 millones por 4 combates en la UFC, equivalentes a $250 millones. En su anterior combate generó una ganancia para la compañía Showtime de $600 millones y hace 3 años en su pelea contra el filipino Manny Pacquiao las ganancias fueron también de más de $600 millones. Dice Dana White, que es el presidente de la UFC, de que se están haciendo gestiones para que Mayweather Jr. realice 4 peleas, pero Mauricio, quien es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dice que él no cree que finalmente pueda ir a la UFC el norteamericano Floyd Mayweather Jr. Y bueno, el ex campeón mundial en 5 diferentes divisiones, Nonito Donaire, el hombre que perdió hace 4 años con el cubano Guillermo Rondón, anunció que su próximo rival será el bicampeón mundial Carl Frampton para el próximo 7 de abril, posiblemente en la ciudad de Los Ángeles o en Las Vegas.
En balompié, ¿quién nombraron el mejor atleta del año?
CR7.
Cristiano Ronaldo, CR7. De nuevo le partió la cabeza a todo el mundo.
Sí.
¿Qué es lo que hace ese muchacho para hacer tan...?
Bueno, ha hecho buenas cosas.
¿Tú sigues eso?
Ha hecho buenas cosas, señores, con el equipo de Real Madrid. Que a propósito, en el segmento de fútbol, vamos a hablar mucho de el Real Madrid contra el Barcelona. Ambos equipos van a jugar mañana bien temprano, 7 de la mañana, hora de Cuba, en España. Así que un partido que se va a ver, los derechos de transmisión, bueno, lo compró básicamente China, se va a ver en más de 160 países. Y poco más de 2 billones de personas van a ver este partido.
Ok, Eterno. Esta es una pregunta. No te quiero tirar un cambio de velocidad, Durio. ¿Quién de Brasil fue el atleta más grande por 7 o 8 años seguidos con Brasil jugando soccer?
Pelé y con el Cosmos. Con el Cosmos de Nueva York.
¿Qué número usaba Pelé?
El 10.
Oye, Eterno, me adivinaste 2.
Bueno, ya nos vamos con el boxeo, guerrillito. Bueno, ya tenemos vía telefónica a Eufrasio González, fue campeón mundial de kickboxing y bueno, lleva más de 20 años ligado a no solamente a los boxeadores cubanos en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, porque Eufrasio ha tenido la posibilidad de entrenar a muchos campeones mundiales, reitero, no solamente de Cuba, sino de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Estados Unidos. Así que buenas noches, Eufrasio, bienvenido aquí al Duro y Sin Guantes.
Sí, buenas noches a usted, Emio, y a todos sus oyentes. Buenas noches, y me encuentro aquí, gracias a Dios, bien, oyendo su programa, un programa muy interesante. Lo escucho.
Bueno, muchas felicidades, Eufrasio, para ti, para tu familia, por las Navidades, y bueno, esperando también el fin de año, y mucha salud para el año 2018. A propósito, ¿cómo va a comenzar el año 18 para Eufrasio? Porque va a tener otro año cargado con parte de los boxeadores que tienes en tu equipo, ¿no?
Sí, claro, cómo no. Tengo, tú sabes que yo cerré la última pelea con Okoto, con el olímpico David Baza, que la pelea fue cerrada con Río, esa pelea tú sabes que me la robaron, pero bueno, fue una pelea grande. Baza el próximo año tiene una gran oportunidad, o después le está dando otra oportunidad de otra pelea grande, que es muy importante en el boxeo profesional. Tengo a Beri Presca, que no queda a Mikan, que también va a pelear el próximo año otra pelea grande también en febrero. Tengo a Richard Gutiérrez, el toro también, que tiene otra pelea grande. Tengo Agustino, un africano que también pelea, va a pelear aquí en Orlando. Tengo a Pablo, que peleamos en Colombia, y posiblemente vaya a trabajar también con Espada, el mexicano, que va a pelear en México de defensa de título. Así que tengo, Pablo, tengo a Jesús Martínez también, que va a pelear otra pelea grande en Puerto Rico. Puerto Rico se está volviendo a levantar y quieren hacer un evento grande, y creo que no tienen proyecto ponerlo ahí, con la promoción de Cotto.
Bueno, Francio, hace exactamente una década el campeón olímpico cubano, Joel Casamayor del Cepillo, se alejó del boxeo. Después tú me llamaste y me dijiste, estoy embullando al Cepillo para que regrese. Y bueno, le dieron una pelea contra Michael Caxidis, era el gran prospecto de Australia en el boxeo. Sin embargo, se realizó esa pelea y Joel Casamayor, con Eufrasio en la esquina, acabó, noqueó a Caxidis. ¿Qué recuerda esta pelea? Y sobre todo cuando tú hablaste con el Cepillo, le dijiste, bueno, Cepillo, todavía eres joven, tiene grandes posibilidades de ganar otro campeonato mundial, y lo llevaste a la gloria. ¿Qué recuerdas de aquella pelea contra
Caxidis? Fue una pelea histórica, una pelea donde había pronósticos que decían que era muy difícil Cepillo ganar la pelea.
Bueno, Caxidis era favorito ahí.
Sí, tuvo seis meses preparándose para Joel Casamayor. Joel Casamayor, con un mes y medio, casi dos meses, se preparó para Caxidis. Un peleador que venía entrenando sin los ojos puestos en Casamayor, se lo tenían puesto para Casamayor. Fue una pelea grande, una pelea donde Cepillo hizo historia, donde paró el público, donde muchos cubanos se levantaron hasta llorando. Porque, recuerda, Cepillo, como en el 7 creo que fue, él, Cepillo tiró en el 1 y el 2 a él. Y en el 7 Cepillo cogió un golpe en el hígado, salió la cuerda para afuera. Cuando sale la cuerda para afuera, coge 20 segundos, te dan 20 segundos, supo aprovechar los 20 segundos, se recuperó. Fue cuando le dije, lleva el ritmo de pelea, no te quedes parado con un hombre que es un guerrero, tú eres un peleador de laterales, que entra, sale y vete para los lados. El knockout viene solo, y exactamente ahí en la esquina lo cogió en el 10 y lo noqueó con un zurdazo que le metió de suinazo. Y ahí hizo la victoria Cepillo, cogió su título mundial, y fue una historia muy grande que Casamayor hizo. Y que eso se queda siempre en la gloria de los aficionados, que son los mejores ganadores, que pagan para ver una buena pelea y una taquilla. Y para nosotros, como cubanos que somos, y yo como entrenador de ellos, es Casamayor, que me dio esa gran oportunidad y supe aprovecharla para obtener ese título mundial, que eso fue muy importante para nosotros.
Bueno, Eufrasio, ¿cómo has visto la transición de los pugilos cubanos que han llegado a Estados Unidos? No aquí solamente, también a Europa, como es el caso del pinareño Juan Pablo Hernández, que se fue de Cuba hace más de 12 años y logró llegar al título mundial en el peso crucero, pero básicamente Juan Pablo el pinareño se mantuvo todo el tiempo combatiendo en el viejo continente, específicamente en Hamburgo, Alemania. ¿Cómo ve la transición de los cubanos? Porque hay algunos de ellos que sí le ha ido muy bien, por ejemplo, a Junior Dorticós, que es el actual campeón del peso crucero en la AMB, le ha ido muy bien, se caracteriza por ser un boxer muy agresivo, muy combativo, rápido para pesar 200 libras y además con tremenda pegada. Ese es el verdadero boxeador que quieren ver no solamente los cubanos aquí en el exilio, sino en todas partes del mundo, específicamente los fanáticos norteamericanos. O sea, ver a un boxeador agresivo, combativo, que se faje, que tire de todo, ¿no?
Bueno, mira, Emilio, hablando de Pablo, el pilareño, cuando estuve en Alemania en el 2007...
Juan Pablo Hernández, sí.
Juan Pablo Hernández. Yo hice a Alejandro Berrío campeón del mundo en las 168 libras, el colombiano Berrío. Ahí yo conocí en el campamento en Alemania, conocí a Juan Pablo Hernández, que cuando aquello fue la juvenil se quedó joven, es decir, que tuvo que aprovechar la oportunidad, se adaptó al proceso profesional y supo aprovechar las oportunidades que le dieron y se hizo campeón del mundo, hizo historia en Alemania, como también lo hizo la Pantera, como lo hizo también
Juan Carlos Gómez, sí, la Pantera.
Juan Carlos Gómez, la Pantera, y hicieron historia. Ahora, en términos de Dorticón, que estás tomando la palabra, te la voy a tomar también. Dorticón, un boxeador que desde que lo vi, digo, wow, este muchacho va a ser grande. La estatura que tiene, la estampa, el hambre, el deseo. Ya vea muy bien, tira recto derecha muy bien, mete los hopes muy bien. Y está entrenando con él el Castaño, el Tigre, un gran amigo,
sí,
mío.
Veníamos
a la misma escuela nosotros y está haciendo un buen trabajo con él. Yo lo felicito porque está haciendo un trabajo grande con él, que también está al nivel que lo ha llevado. De eso se trata, saber llevar a los peleadores a un nivel alto, saber qué cosas es el boxeo profesional.
Tiene una pelea muy difícil.
No coge la estrella, hay peleadores también que tú lo puedes coger de petit, el cielo campeón del mundo. Eso fue lo que hizo con Ñaco Berrío en 2007. Entonces el Tigre supo aprovechar este muchacho, lo está llevando a todas las victorias, todas las peleas grandes duras que ha tenido, y ha tenido un resultado con Tico.
¿Viste la pelea con...
mucho porque verdad que es un boxeador fuera de serie.
¿Viste la pelea contra el martillo ruso, Kudryashov? Le propinó un knockout fulminante en el segundo round en San Antonio.
No, rápido lo hizo porque no podía perder el tiempo, no podía darle la oportunidad de dar el ritmo al martillo, tiene que llevar su ritmo como lo hizo. Salí con la valentía que hizo, la decisión, y esa fue la decisión más rápida que hice.
Bueno, en febrero
no podía dar tiempo a la larga distancia, esto es un deporte de 12 rounds.
Una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo en febrero próximo, la pelea de Dorticós allá en Sochi.
Va a ser en Rusia, va a ser en Rusia, y lo veo muy bien, y sé que también va a otra sorpresa más.
Sí, ahora
va por buen camino.
Sí, el 3 de marzo próximo, el Garden de Nueva York va a regresar, Suleiman va a regresar el Guantanamero contra Bivov, un peleador ruso que está invicto en 12 peleas, pero esa misma noche ya se está haciendo la gestión para que se firme el contrato de forma oficial, el combate por el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo entre el verdadero King Kong, nuestro gran amigo Luis Ortiz, de Grammy también, de Camagüey, contra Deontay Wilder. Estuvimos ahí cuando combatió recientemente a Jayalía, el King Kong, que ganó por nocaut en el segundo round. Incluso yo me subí al ring, estuve escuchando todo lo que pasó, la conversación entre Wilder, el norteamericano, y el cubano King Kong Ortiz. Y bueno, retó rápidamente Ortiz, le dijo a Wilder, si tienes valor y si eres hombre, vamos a fajarnos, vamos a pelear. Aceptó el reto Wilder y ya aparentemente el contrato se pudiera firmar sino a finales de diciembre, en los primeros días de enero, para efectuar este combate el día 3 de marzo próximo, con transmisión de posiblemente ESPN o Showtime en Brooklyn, Nueva York. ¿Qué te parece esto,
Efrasio? Eso es un gran paso que están dando los boxeadores cubanos, porque los boxeadores cubanos, digo todos los deportistas cubanos, pero en este caso los boxeadores cubanos siempre han tenido gloria en el boxeo desde los tiempos de King Chocolate, Ultimiño Ramos, Mantequilla Nápoles, y hasta ahora la nueva generación que hay ahora está surgiendo en este gran boxeo. Hablando de Suleiman Barrera, un boxeador que su nivel técnico y su nivel táctico y con su buena preparación, su buen equipo, está teniendo los grandes resultados, que mira hasta el nivel que va a pelear por la pelea de título. Y Ortiz, por supuesto, ha sabido aprovechar las oportunidades y su peso, y a todo que le ha puesto adelante, pues lo ha barrido como una fiera yendo para adelante con decisiones. De eso se trata, con decisión y con disciplina.
Bueno, muchas gracias, Efrasio. Se nos fue el tiempo. Felicidades por las Navidades y el fin de año.
No,
muchas
felicidades, saludos para todos allá y que Dios me lo bendiga.
Gracias. Ahora nos vamos al fútbol soccer, al balompié.
¿Cómo? The name of the game.
Señores, el equipo de Sevilla está en el quinto lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España. Sin embargo, hoy ese equipo, el Sevilla, despidió al técnico argentino Eduardo Berizzo. Hoy viernes, en la continuación de la Liga de España, el equipo Atlético de Bilbao derrotó 2-0 al Real Betis. Y bueno, el Español le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. Una derrota muy costosa para el Atlético. Y bueno, mañana sábado a las 7 de la mañana, hora de Cuba, bien tempranito hay que levantarse. El Barcelona, el Clásico contra el Real Madrid. Valencia frente al Villarreal a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba. Y a las 12:30 de la tarde, hora de Cuba, también mañana sábado, el Deportivo La Coruña contra el Celta Vigo. El Barcelona está en primer lugar en España con 42 puntos. El Atlético hoy perdió, tiene 36, 34 el Valencia, y el Real Madrid necesita ganar para llegar a 34 puntos y mañana logra derrotar al equipo de Barcelona. ¿No es así, Guajirito Peña?
Sí, señor. Bueno, déjame mencionar algo que va a suceder dentro de poco. El Hall de la Fama, el 24 de enero, va a ser anunciado quién va a entrar al Hall de la Fama. Eso es una noticia buena. Y una noticia grandísima de béisbol este año. Abril 17 y 18, los Indios de Cleveland y Minnesota en Puerto Rico. Uh-huh. Para que los fanáticos puertorriqueños, que son buenísimos todos, pasen un momento agradable por dos días seguidos después de la desgracia que han tenido. Y la otra noticia es que, según los entendidos, el equipo de los Yankees no es como el año pasado. Y yo le pregunto al técnico aquí.
Emilito.
Sí. El señor González, ¿quedó bien la entrevista que le hizo a Demio?
Muy bien.
Eufrasio González.
Los que estaban oyendo se la llevaron.
Nos vamos para Talking Baseball, que ya nos quedan dos minuticos.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Duke and the Guajiro.
Tremendo cantante, señores, Orlando Guajiro Peña.
Una pregunta que eso todo el mundo todo sabe, a los que te están oyendo aquí por veintipico de años. ¿A ti te encanta el boxeo?
Sí, me gusta un poquitico, algo.
¿Y por qué fue que te entraron a galleta en Holguín y saliste huyendo y
no galletas más? Yo fui peso, ¿no? Peso ligero vuelta.
Yo sé la historia. Okay.
Pelea, no te creas. Bueno, Guajiro Peña, anoche Luis Jiménez, en la entrada número 12, conectó un doble para impulsar la carrera que le dio la victoria a los Caribes de Anzoátegui ante los Bravos de Margarita, y al menos ese equipo logró avanzar a la siguiente ronda de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Con este resultado, Margarita y los Tiburones de La Guaira quedaron eliminados en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Y en Barquisimeto, los Cardenales de Lara montaron una rebelión de 7 carreras en la séptima entrada, lo que se conoce como línea de la suerte, para derrotar al equipo de Aragua 10-7. Y aquí, bueno, sobresalió Guajiro Peña, un tunero, Henry Urrutia. Estuvo con Baltimore en Grandes Ligas, después con Boston, y le va muy bien en Venezuela con el equipo de los Cardenales. Anoche Urrutia se fue de 5-2 con 3 carreras impulsadas. Y bueno, también sobresalió aquí el pitcher Joaner Negrín, el cubano, que se adjudicó su cuarta victoria con el equipo de Barquisimeto. Ahora Negrín tiene 4 triunfos con 4 derrotas. Una sólida labor de Negrín de 7 entradas en la que ponchó a un total de 6 bateadores.
A nuestros queridos fanáticos, que son muchos los que tenemos por todas partes en el mundo, felicidades a todos.
Felices Navidades a todos en Cubita la Bella, especialmente a todas partes del mundo, a todos nuestros amigos oyentes, los televidentes. Y bueno, estaremos el martes de la próxima semana en otro Al Duro y Sin Guantes. A todos, muchas gracias, muchas felicidades y hasta la próxima. No así, Guajirito Peña.
Señor, si tú lo dices, yo lo repito.
Un abrazo. Saludos.